Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Nos situamos en el Congreso de los Diputados, pendientes de la comparecencia del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tras su encuentro en Zarzuela con el rey. El turno ahora con el monarca es del dirigente de Podemos, Pablo Iglesias. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y a esta hora el monarca se está entrevistando con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que le traslada su postura en contra de apoyar una posible investidura de Mariano Rajoy. Iglesias ha acudido de nuevo al Palacio de la Zarzuela sin corbata y con la camisa remangada. Son las primeras fotos que hemos visto de ese encuentro. Justo una hora antes, Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, mantenía una entrevista de 45 minutos con el rey. Rivera ha explicado al monarca que no votarán a favor de la investidura de Mariano Rajoy porque sus votos no son relevantes y porque ya han hecho un esfuerzo cambiando su no inicial por una abstención. Su intención inicial era pedir al rey que intercediese entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para conseguir desbloquear la situación política, y él mismo explicará en unos minutos si al final lo ha hecho, porque ha previsto una rueda de prensa justamente para esta hora, para las 12 del mediodía, aunque todavía no se ha presentado.
Gracias, Noelia. El paro en la Comunidad de Madrid se situó en 549.200 personas en el segundo trimestre del año. Esto supone un descenso de 20.100 desempleados y una caída porcentual de 3,54% respecto al trimestre anterior. A nivel nacional, el número de parados ha disminuido en 216.700 personas.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha confiado en que la tasa de paro esté por debajo del 20% al final del año, ya que el tercer y cuarto trimestre del año suele ser bueno, ha dicho, en cuanto a la evolución del empleo. El sindicato CESIF reclama un acuerdo básico que favorezca la gobernabilidad y nuevas reformas. Miguel Borra, portavoz del sindicato.
En contra de esa tendencia, en las administraciones públicas hemos perdido más de 23.000 puestos de trabajo con respecto al trimestre anterior. Puestos de trabajo que se suman a los más de 300.000 que hemos perdido desde que se inició la crisis. Ahora más que nunca hay que hacer un llamamiento a los partidos políticos para conseguir un gobierno estable que permita incidir en estas políticas de creación de empleo.
En la bolsa, el IBEX 35 incrementa las caídas de primera hora por los retrocesos de los grandes valores. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Unos retrocesos liderados por Telefónica. Los resultados de la operadora están decepcionando al mercado y lo paga ahora mismo con una caída del 5,20%. Es de forma clara la peor compañía. Entre los grandes también hay que destacar la caída del Santander. Ayer subía con muchísima fuerza. Hoy los inversores están haciendo caja y ahora mismo pierde un 3,40%. Entre las grandes también destacamos a Repsol y al BBVA, con caídas que rondan ahora mismo el 2,90%. Además de estos valores, hay que destacar al Popular, con una caída del 3,75%, o a CaixaBank, que cae más de un 3%. También hay espacio para el color verde, destacando sobre todo dos compañías, Acerinox, que avanza un 3,5%, y Gamesa, que suma un 2,35%. Con todo esto, el saldo es negativo para el IBEX 35, caída del 1,70%, 8.515 puntos para el principal indicador de nuestro mercado, que está en la zona más baja de toda la jornada. La prima de riesgo, por su parte, sin mucho cambio, logra cotizar ligeramente por debajo de los 119 puntos básicos y el euro vuelve al nivel del dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Echamos un vistazo a la circulación por las carreteras madrileñas. DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien en conjunto de las carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo, los principales accesos y salidas.
Gracias, Javier. ¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hasta ahora tenemos que destacar algo más de lentitud en el centro, tanto en el recorrido por el Paseo de Recoletos, en ambos sentidos, como en la zona del Paseo del Prado, en el enlace con la Plaza de la Cibeles. Un tráfico más intenso. Y tan solo destacar estos puntos en el resto de las zonas del interior, el panorama tranquilo, en la M30, circulación fluida.
Gracias, Margarita. Y un asunto más. El director teatral, Álex Rigola, y la comisaria de Artes Escénicas, Natalia Álvarez Simó, van a codirigir la próxima temporada los teatros del Canal. Rigola, sobre cuyo nombramiento se ha especulado las últimas semanas, se va a encargar de la Sala Verde. Álvarez Simó, por su parte, se centrará en La Roja, otro de los grandes recintos de los teatros, con una importante programación en torno a la danza y a la nueva creación latinoamericana. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más a la una en punto de la tarde. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Ya sabéis, desde Hoy en Madrid hasta la una de la tarde, que estamos con vosotros, una horita todavía muy intensa en la que vamos a hablar de muchos asuntos. Y si antes, a eso de las 11 menos cuarto de la mañana, hablábamos con María Pilar, que era el del Hierro, sobre su libro Gula, y descubríamos que en el fondo esto de hacer fiestas y que haya siempre comida en la mesa y lo de comer, que nos gusta y mucho, y después hemos estado hablando con Pedro Caballero, que nos ha dado trucos para que los niños pues aprendan a comer de una manera divertida y con sus 5 raciones de frutas y verduras al día, pues llega el momento en el cual vamos a empezar ya a poner los puntos sobre las íes, Clara. Llega el momento en el que vamos a intentar cocinar en casa. Y si no se nos da bien, oye, pues irnos a un restaurante.
Sí, hoy hasta el Pedrete vamos a acudir en busca de ese local, ese
municipio
restaurante.
De Canteras,
sí,
en su día.
Es verdad.
Luego se fueron abandonando poquito a poco. Aprovecho para recordar, la semana pasada hablábamos además con su concejal de comunicación sobre el tema. En Alpedrete se quedaron muchas canteras abandonadas. Uh-huh. Es verdad que se han inundado, que además han creado unos ecosistemas únicos con fauna y flora propia y que obviamente, que esto es de sentido común, el baño está prohibido. ¿Por qué? Porque son antiguas canteras. ¿Qué pasa? Que hay incluso cortes, restos de cortes de piedras que se quedan prácticamente como si fueran navajas. El fondo no se ve. Si tú te lanzas, puedes caer precisamente sobre uno de esos restos, de esos fragmentos de piedra y puedes acabar falleciendo. Sentido común, obviamente, pero que siempre está bien que lo recordemos. Está prohibido por una cuestión de peligrosidad, conlleva también una multa, esto quede claro, de hasta 750 euros. Esto en Alpedrete, que lo hablamos en su momento. Oye, y ya que estábamos de recordatorio, a mí siempre me gusta contaros las cositas y refrescaroslas. Y a partir de ahí, en Alpedrete hoy nos quedamos porque, como decimos, vamos a cocinar en
un
restaurante.
Bueno, pues a Alpedrete podemos ir a comer y luego visitar esos parajes y esos ecosistemas tan peculiares con esta historia que nos contabas de las antiguas canteras. Y el lugar al que vamos a ir es La Sopa Boba, que es un local que ha abierto sus puertas y que conjuga, bueno, pues una estética, en su estética, elementos como una entrada de más de 100 años, uh-huh, con unos suelos de cemento pulido y unos vinilos en las paredes que le dan, bueno, pues un aire pues muy, muy moderno estéticamente, y que en su carta pues ofrece cocina creativa, cocina de autor, con carnes exóticas, con platos, bueno, pues que quizá no todo el mundo esté preparado para ellos y que del que nos van a hablar su chef.
A mí me han dicho, y yo esto lo tengo que preguntar, que se pueden comer medusas. No sé si están en la carta, no sé si es en un momento determinado, no sé si ha sido un plato extra que se hizo con motivo de alguna ocasión, pero yo esto lo tengo que averiguar y necesito saber si esto es verdad. ¿A qué sabe? Que a mí sabéis que me encanta todas estas comidas un poquito exóticas o estas materias primas diferentes. Intentar buscar un sabor que yo sepa reconocer para saber si me atrevo a dar el paso o no me atrevo a dar el paso. Entonces, lo primero es averiguar si allí hay medusas, si se cocinan medusas, si se pueden comer medusas, ya que saben. Y luego ya pues decidimos si nos atrevemos o no y preferimos optar por otro plato de la carta, interesantísimo también, de La Sopa Boba.
Bueno, y después vamos a acudir, bueno, hemos enviado a nuestra delegación, a María José Francisco y a Pedro Sánchez Noriega, no sé si con la aplicación descargada en sus teléfonos móviles o no, porque hay una gran quedada Pokémon.
No me lo puedo creer.
Abrimos subsección Pokémon Go, que ya ¿llevamos? Yo creo que tenemos que buscar una sintonía, Juanjo Ceballos, porque esto es tema de todos los días.
Oye, 5 capítulos llevamos ya, ¿eh?
Claro, entonces...
¿Esta es la sintonía ya de Pokémon?
Tenemos que una sintonía, tenemos que grabar ya la locución y todo para anunciar nuestra subsección en el programa de Pokémon Go, porque es que yo creo que ya se ha ganado su derecho propio.
La verdad que sí, podríamos decir aquello. En anteriores ediciones...
Eso ya, es.
Hemos hablado de los Pokémon desde el punto de vista psicológico, de la adicción. Hablo de memoria, ¿eh? Si acaso me falla, que alguien me eche una mano. Hemos hablado del Pokémon Go con abogados, que nos han contado cuáles son los peligros y cuáles son los delitos incluso que podemos llegar a cometer por no fijarnos exactamente en lo que estamos haciendo y dónde nos estamos
metiendo. Claro, por aquello de meterse en áreas restringidas de que tiene el FBI ahí o valladas con carteles con letras rojas y cosas así.
¿Qué ha sucedido? Hemos hablado del Pokémon Go, lo hicimos exactamente ayer con José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, para prevenir lesiones que nos causa el Pokémon Go. Primero, porque no miremos dónde vamos y nos caigamos, que esto también sucede. Segundo, porque son muchas horas mirando el telefonito y con una postura que no es la adecuada, con la cabeza hacia adelante e inclinada hacia abajo. Una postura malísima que puede generar daños en nuestras cervicales. Y llega el cuarto capítulo, que decía yo íbamos a por el quinto, pero es que hubo un cuarto previo. Un cuarto previo. Y descubrí en la redacción, gracias a que María José Francisco tenía el jueguecito este o la aplicación descargada en su teléfono, que yo tenía un Pokémon encima del brazo. Ahí es nada. Y yo sin enterarme.
Estás llena de Pokémons por todas partes.
Pero
aquello,
claro.
¿Te acuerdas aquello que decíamos de niños? ¿Qué pasa? ¿Que tengo monos en la cara?
Sí, pues ¿sabes qué pasa? Ahora... Que tengo Pokémons en el cuerpo.
Claro, pues es posible que alguien te mire fijamente porque tú no lo sabes, pero tienes
un Pokémon.
Tienes a Pikachu en el...
No era Pikachu, no sé lo que era.
Es que Pikachu está bastante codiciado.
Un bicho. Teníamos también uno en el estudio que lo descubrió José Santos encima de su vaso de café. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos Pokémon existen, por Dios?
Bueno, pues no sé si vas a encontrar respuesta, pero se esperan más de 5.000 personas en la quedada Pokémon que hoy va a tener lugar en Madrid. Fíjate que esto va rápido, este fenómeno, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Ya tenemos grandes quedadas convocadas y me imagino que no será la última. Van a buscar las pokeparadas, van a coger pokebolas.
En Telemadrid hay pokeparada, que lo dijo José Santos.
Un gimnasio también,
no
parece.
Sé, me dijo que había
por
parada.
Aquí, en Ciudad de la Imagen, un
lo
gimnasio
contó.
Para entrenarse.
¿Gimnasio para entrenarse? No. Mira,
sí,
a mí no
que,
me
bueno,
líes. Que había
que
parada.
Si alguien viene con su teléfono móvil desde, yo qué sé...
Así que venidos, que hay muchos Pokémon aquí.
Tres Cantos o desde cualquier otro lugar de Madrid buscando un gimnasio, pokebolas o lo que necesite y pasa por Onda Madrid, pues que nos salude, ya de
sí,
paso.
Sí, nos haría ilusión.
¿Vale?
Oye, que menos mal que en los años 60 no había Pokémon Go.
Bueno, que nos iremos luego con las canciones del verano de los años 66 y 67 que nos trae Manolo Calderón con todas esas bellas historias que rodean canciones inolvidables o que quizá hayamos olvidado, pero él nos va a recordar.
Perfecto, bueno, pues esos son nuestros platos, ya que nos vamos a meter en la cocina de esta hora de programa, la última, la que nos lleva hasta la una de la tarde y lo dicho, que ahora lo que toca es cocinar. Toca cocinar, Sonia Lagos, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Y que lo decíamos, hoy nos vamos a ir hasta Alpedrete.
Claro, en Alpedrete tenemos el conocido Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que visitaré muy pronto, antes de regresar a mi
Eso
país,
bien,
claro.
Precioso, ¿eh?
Históricamente famoso, como mencionaste, por sus canteras, ¿verdad?
Sí.
Alpedrete, bueno, en ese lugar tenemos el restaurante La Sopa Boba, cuya especialidad es la cocina ocurrente y creativa. Ubicado en Plaza de Guadarrama número 9, y su propietario, el chef Fernando Limón, prepara platos exóticos merecedoras de una fotografía para el Instagram.
Mira que os gustan esto de las redes sociales. Ahora sí. Vamos ya también a por el Instagram. ¿Cómo me estáis?
Tenemos que meterte las
redes, por la cara. Diríamos aquello de que yo esta mañana he enviado un SMS y todos los demás hablando, pues eso, de la última tendencia. Fernando Limón, chef y propietario de La Sopa Boba, muy buenos días y bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Que tengo yo ahí la duda, a mí me han contado, pero me lo tienes que explicar tú, si esto fue un momento concreto, si esto está en la carta, si es una leyenda, que yo puedo comer medusas en tu restaurante.
Bueno, ahora no. Lo que pasa es que tuvimos una temporada que sí que la estuvimos el año pasado concretamente, por creo que fue julio-agosto, con, bueno, sí, hubo una plaga de medusas, no sé si lo acordáis, aquí en la playa de Mediterráneo.
Sí.
Y la FAO, bueno, pues invitaba un poco a que la gente la probara y a ver si así erradicábamos con la plaga. Pero fue un momento puntual.
O sea, ¿no? Fue el año pasado, julio y agosto. Sí, hay que esperar hasta la próxima plaga.
Bueno, la podemos... o sea, vienen deshidratadas, con lo cual se puede tener en cualquier momento.
Vale. Pero entonces, diríamos... Ah. Te tengo que preguntar, ¿cómo fue la cosa de aceptación? Si este año no habéis repetido, ¿será que la medusa no forma parte de nuestro paladar?
Exactamente. A la gente no le acabó mucho de convencer. Entonces no la seguimos manteniendo la carta por eso. Vale. Tiene un sabor muy especial. No creo que todavía estamos un poco preparados para este... Es muy fuerte.
Sí,
¿no?
Que se entiende que es un poco difícil incluso de cocinar.
Claro.
Sí. Es un chicloso. La verdad es que yo lo había comido en China y la verdad es que en China sí que hacen... O sea, es otra variedad de medusa. Uh-huh. Pero sí que me gustó. A mí pero la de aquí no fue... No. Nada, no conseguí...
Pues nada, aclarada queda mi duda. Yo pensé que me habían tomado el pelo y por eso digo, mira, a mí no me liéis, que yo mañana voy a hablar con Fernando Limón, el chef y propietario de La Sopa Boba, y él me va a dar y me va a decir la verdad. No me mintieron. Eso me hace ilusión, pero es verdad, oye, pues que fue como yo me imaginaba, algo así, un poquito más concreto. Vamos a lo de hoy, a lo de este verano de 2016 y a todo así lo que vamos encontrando en esa carta, Sonia.
Bueno, Fernando Limón, nacido en Cáceres, ¿verdad? Enamorado de la cocina creativa, imaginativa, con esos toques exóticos mediterráneos. Tenés un estilo muy particular a la hora de desarrollar esos platos. ¿Cómo es más o menos? Cuéntanos.
Pues sí, tenemos una cocina... un poco ecléctica, ¿no? Porque tampoco seguimos una norma ni una pauta. Nosotros viajamos todos los años a un país o a Sudamérica o Asia y vamos viendo restaurantes, viendo mercados y lo que cogemos son muchas ideas que luego intentamos plasmarlas en nuestra carta cuando llegamos.
Que sabemos que, bueno, que es, perdón, todo el equipo de La Sopa Boba realiza un año, así como mencionaste, un viaje cada año a diferentes partes... ¿De Europa puede ser incluso en América? ¿O
no, eso es más así, o a Sudamérica o Asia. Uh-huh.
Vale, Sudamérica y Asia. Hacemos
Tailandia, Camboya, China, Japón, Vietnam, Perú, estuvimos hace 2 años.
Oye, es una forma bonita de trabajar, ¿eh?
Sí, pero cerramos por vacaciones y nos vamos a trabajar más, o sea que, bueno... Lo hacemos,
hombre, visto así, claro, es como que no libráis nunca del todo, 100%, pero bueno, oye, estáis descubriendo también otras culturas, otros mundos, y además os traéis después, pues precisamente eso, esas maneras distintas de cocinar, esos
de
nuevos ingredientes, uh-huh, para luego intentar adaptarlos, ¿no? Supongo que también hay que intentar eso, adaptarlo a los gustos de aquí.
Adaptarlo sobre todo a los ingredientes de aquí, porque la mayoría de los ingredientes no lo encontramos.
¿Ah?
O sea, hay mucho, bueno, cada vez, o sea, ahora ya están viendo bastante producto de Sudamérica y bueno de Asia, pero sí que cuando nos metemos en un mercado, o sea, ya rebuscando ya, que no buscando cosas que no haya en España, nos cuesta. Y lo que hacemos es adaptarlo a otro producto. Si no encontramos un tipo de judía que hay en China, por ejemplo, pues la adaptamos a la de aquí.
Así. Bueno, hay que probar esos platos diferentes. Echando un vistazo a la carta, Fernando, entre los platos principales, por ejemplo, destacan lo que son las carnes y las carnes de tipo que son poco comunes, por ejemplo, el bisonte, el canguro, el antílope. ¿Cómo preparas ese tipo de platos?
Pues mira, tenemos que el canguro, por ejemplo, lo estamos haciendo con una salsa de vino tinto y trufa. Traemos un poco de trufa. Y el resto de las carnes, que son muy 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 especiales, y no le ponemos nada de salsa, solo la hacemos a la parrilla y le ponemos unas guarniciones y nada más. Pero por no matarles el sabor, ¿sabes? Porque son carnes muy 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 especiales.
Que es verdad que la idea es potenciar esos sabores. Unos sabores que vosotros potenciáis en la cocina, pero que después es verdad que también cuando nos llegan a nuestro plato va a ser muy llamativo y nos va a parecer curioso la manera en la que se presentan todas esas comidas, todos esos platos que hemos elegido en el lugar en el que nos sentamos. Vamos, sí. Que me han dicho que me puede llegar un plato metido en una cafetera.
Ah, sí, sí, sí.
El salmón de Alaska.
Es el salmón salvaje de Alaska. Lo hacemos, lo marinamos primero con una serie de ingredientes japoneses, wasabi, yuzu, la salsa de shiso. Y lo que hacemos es un serrín con café. O sea, mojamos serrín de haya en café negro, café solo. Lo dejamos una noche que se seque. Y luego al día siguiente ya lo utilizamos. Lo metemos en la pipa de humo. Una pipa que tenemos para ahumar. Sí. Y por la válvula, donde si fijé la válvula de la cafetera italiana, que es donde la de seguridad,
sí,
la hemos modificado, le hemos hecho un agujero un poco más grande y le hemos puesto una válvula para que el humo no se nos escape. Entonces ahumaría la salsa, o sea, perdona, el salmón lo ponemos en el donde iría el café, ¿vale? Sí. Y la parte de arriba ponemos la salsa de shiso. Entonces, al meter el humo, ahuma el salmón y sube el humo para arriba y ahuma la salsa.
¡Ay, qué genial! Complementario. Está muy genial. Por ejemplo, otra de las novedades también en los postres, pero uno sería como los platos a la sauna.
Ah, sí, son la caballa. Bueno, ahora estamos con caballa. Hoy no había, por cierto, en el mercado.
Está, no
se
había.
El pescado en Madrid ahora, ¿sabes qué pasa? Que es como las playas están llenas de gente, se la quedan en las playas.
Ya.
Y ahora lo pasamos un poco mal, la verdad.
O sea, sé que el verano es mala temporada para vosotros en el sentido de que lleguen los productos.
Claro, porque la materia prima, la sardina, por ejemplo, nos cuesta mucho que llegue.
Los espetos hacen mucho daño a Madrid.
Hombre, son tan buenísimos, pero nos están haciendo polvo.
Bueno, has podido comprar otro pescado, ¿no? Que no sea caballa.
Sí, aquí hay mucho, pero sí. La sauna es una idea que se nos ocurrió en Japón, en los onsen. Los onsen son, si lo conocéis, un...
No.
Es una sauna muy antigua que está en la ladera del Fuji. Son aguas termales. Y curiosamente allí, de coña, un día, porque nos teníamos que meter aquí con una lubina. Porque... y nada, cuando trajimos unas piedras que tienen allí, unas piedras volcánicas, y lo pusimos aquí en marcha en una olla de esta de hierro, calentamos la piedra en la olla a mucha temperatura. Y lo que hacemos es poner el pescado encima de la piedra, le echamos un cítrico, en este caso era vinagre de manzana o zumo de lima, de limón, y se tapa rápidamente. Entonces con ese vapor se cocinaba. Son segundos, 20 segundos, así, se cocinaba. Vamos, que se pone 450 grados más o menos de temperatura.
Rapidito, sí. Maneras distintas de cocinar, es que todo lo que cuentas cada vez es más sorprendente que lo anterior.
Bueno, necesitamos no aburrirnos.
Tu cocina es una locura.
Bueno, ahí estamos todos locos, ¿sí?
Una locura en la que vosotros os encontráis, eso es verdad, y nosotros lo disfrutamos cuando estamos en la mesa y cuando llega además el momento del postre, que también es otro de esos clásicos que siempre nos gusta mucho, el heladito, entiendo por el tema del verano, temporada en la que estamos, ¿no?
Tenemos varios tipos de helados. A ver, mira, estamos trabajando en un helado ahora que estamos haciendo de torta de casar.
¿De, perdona?
Torta de casar.
Torta del casar, vale, del queso. Sí, sí. Es que justo se ha entrecortado y no te había yo escuchado.
Torta del queso extremeño, ¿no? Del casar.
Oye, un sabor profundo y profundo, sabor consistente,
sí.
¿Eh?
Además, no, intentamos que respetar mucho el sabor.
Sí.
¿Sabes? Que sea un plato, o sea, un postre que al final te lo puedas tomar todavía con el vino. O sea, con el vino tinto que estás en la comida, como cuando terminas la comida con un trocito de queso o un poquito de pan, pues eso es lo que hemos intentado.
Vale, a mí me preocupa sobre este asunto del helado de torta de casar. ¿Respetáis el sabor? ¿El olor es también similar?
El olor, no, porque lo suavizamos bastante, el olor no es tanto, ¿no? Además, como tampoco lo vas a tocar con la mano, no hay problema.
No, yo por si se entera todo el salón de que estoy comiendo helado de torta de casar.
No, con el otro sí, con el que tenemos ensalado sí.
Y como también dentro de los postres, algo que visualmente puede atraer es la maceta de chocolate.
Sí, la maceta esa también hicimos el año pasado. Bueno, sí, el año pasado por el verano más o menos. Un tiesto con varias texturas. Chocolate. Y luego, bueno, la tierra, la planta, imaginar una maceta pequeñita con...
Con una regadera.
Exactamente. Y luego le la presentamos con una regadera y la regadera le ponemos maracuyá, zumo de maracuyá.
Qué rico.
Entonces, la idea es que la gente coma un poco de chocolate y vaya regando.
Y a la vez interactúe con los platos.
¿Cómo? Tengo un problema. Que me va a dar pena comerme la maceta de chocolate.
No, tengo más, no te preocupes.
Bueno, la llevamos, la toma foto, ya te para las redes.
Ya,
tienes
pero...
que subirla a las redes tú.
Con es que maceta. A veces cuando la comida es tan bonita me da pena comérmela.
No, sí, es cierto, pero vale la pena realmente probarlo.
Bueno, la verdad es que yo creo que con todo lo que estamos contando hay ganas, muchísimas ganas de acercarse a la Sopa Boba. Recordamos que están en Alpedrete, en la Plaza de Guadarrama número 9, que estamos charlando con Fernando Limón, que es su chef y propietario, y que la verdad es que se nos está encandilando con todos y cada uno de los platos, de esas creaciones, de todo lo que va pasando por su cabeza, pero que también tenemos que intentar compartir con los amigos, con los oyentes, una receta que robemos con cariño de vuestra carta y que siempre os digo que sea un poquito sencilla de llevar a cabo, que no somos como vosotros, que somos más de estar por casa. ¿Cuál podría ser?
Pues mira, un plato que nos pusimos hace una semana fuera de carta y que funcionó muy bien porque era muy simple, muy sencillito, eran unos buñuelos de queso parmesano. Nosotros hicimos con parmesano, pero vamos, se puede hacer con cualquier queso que tenga bastante textura, que sea durito, ¿vale? Y como ahora se puede, tiene varias versiones, se puede hacer como para comer de aperitivo, con un buen vinito blanco, con lo que queráis, o para tomarlo como ensalada, ¿sabes? Esto buñuelo una vez lo podéis poner encima de una buena ensalada de tomate, con albahaca, ¿sabes?
Ah, me gusta la opción de la ensalada, sí, con la albahaca.
Y es muy sencillo, lo hacemos 100 gramos de harina, 160 de agua con gas, la ralladura de un limón y 200 de parmesano. Lo cortamos en cubitos y bueno, hacemos la masa sería la harina con el agua y la ralladura de limón. Lo batimos bien, que quede una masa así homogénea y lo dejamos que repase como media hora en la nevera. ¿Okay? Y luego lo vamos rebozando en el queso y friendo. Friendo en aceite de oliva suave.
Okay.
Y ya veis, por dentro quedará la textura por fuera crujiente y por dentro quedará así como liquidito. Porque con la temperatura de la fritura, 180 grados más o menos, por dentro quedaría no líquido del todo, pero una textura muy similar. O sea,
pues es sencillito.
Tiernecito. Muy sencillo.
Sí.
De verdad, funciona muy bien. Sí, claro, pues, unos tomates de seco de estos italianos o españoles, vamos.
Sí.
No sé. Con rúcula, con un poquito de albahacas, con un buen vinagre y un buen aceite de oliva virgen por encima, pues un platazo.
Perfecto. Oye, yo me lo apunto. Si me tuvieras que recomendar un vinito, pues ya que estamos, oye, pues por... A ver, porque no me lo tomé yo así a palo seco, que siempre parece que acompaña más un vinito. Si me tuvieras que recomendar un vinito, ¿cuál sería?
Yo me lo tomaría con un vino de Madrid.
Bien, eso me gusta.
Un blanco, ¿verdad? Ya que estamos apoyando
a
bodegas pequeñitas, que se llama Chotis. Vamos, el
¿Chotis?
De... Sí.
Ah, qué bonito.
Chotis.
Vino Madrid, ¿eh? Lo hay blanco... Tú me lo has recomendado blanco, pero también lo hay
tinto. Yo te recomiendo blanco con este. Lo tienen tinto un garnacha. El garnacha es buenísimo también. La bodega se llama Tony Martín y esta gente lo hace.
Me lo estoy apuntando, ¿eh? Que los tengo yo que encontrar.
San Martín de Valdeiglesias, la bodega.
Perfecto.
Fernando, ¿no le podría sugerir también el vino a Belén del que uno propio del restaurante? Por ejemplo, el gitano pelirrojo esperando solo en la sala de urgencia.
Ese es nuestro, ese lo hacemos nosotros en Mérida, en Extremadura.
Ahora me lo dices, pero que el vino se llama el gitano pelirrojo esperando solo en la sala de urgencias, ¿eso es un nombre de un vino?
Ese es el nombre, cortito.
Cortito.
En la etiqueta no os entra fijo.
Da la vuelta a la botella. al cuello.
Háblame de este vino. ¿Cómo se llama así, por Dios?
¿Qué ingredientes trae?
Es un dicho, ¿no? Dice, eres más raro que un gitano pelirrojo. Y esperando solo una sala de urgencia, ya sabéis que eso es casi imposible.
Oye, que no había escuchado. No había escuchado.
Que siempre van con toda la familia, ya sabes, ¿no?
Oye, ¿por qué habéis dado por hacer un vino propio?
Pues conocimos a una, bueno, tenemos una amiga que tiene una bodega en Mérida y un día fuimos a hacer unas catas allí y dice, oye, mira, me gustaría, que están buenísimos, pero la verdad es que me gustaría que tuviera un poquito más de Shiraz, porque, bueno, empezamos un poco ahí a marearla y dice, ¿y por qué no lo haces tú? Y me dejas en paz, ¿sabes?
Tiene su carácter,
bueno, yo lo único
extremeño. Basta,
ella es enóloga, yo de esto no tengo mucha idea, la verdad, cada día estoy aprendiendo. Pero lo que ella me echa, o sea, ella lo hace con más o menos las pautas que le damos. Todos los años lo que vamos cambiando de proporciones.
Genial, tiene sus propios productos.
Me has ganado con ese título, con ese...
Estamos haciendo también una cerveza, lo que pasa es que todavía ¿también? No la tenemos. Sí, creo que calculo que para después del verano que la tengamos.
¿Y tenéis algún nombre en mente?
La gitana rubia, seguramente.
La gitana rubia. Hombre, un poquito más corto es... Pero quién sabe, ¿eh?
De momento, de
habrá
momento
que
dar tiempo,
que seguro que en todo este tiempo de verano recapacitáis y decís, qué nombre más soso, vamos a ponerle unos cuantos apellidos más y hablamos en septiembre y resulta que tiene un nombre más largo. Que os vamos a seguir la pista, ¿eh? La sopa nueva,
has enganchado.
En Alpedrete, Plaza de Guadarrama número 9, Fernando Limón, chef y propietario. Muchísimas gracias,
muchas
gracias.
Muchas gracias. Un beso para todos.
Un beso. Hasta luego. Curioso todo lo que hemos encontrado en este restaurante, ¿eh?
Delicioso todo. Yo creo que para mí serían los platos que la verdad no lo podría ver en mi país. Pero sí, al estar aquí en España, digo yo, no, vale la pena, hay que probar esto. Es diferente, incluso la medusa, bueno. Aunque ya
la
no
medusa
está, pero,
no, que ya no.
Sí, que ya no, pero...
Que lo hicieron el año pasado y que no
pero
funcionó la cosa.
Pero sería bueno.
Pero a mí no me importaría que funcionara, no sé si sería capaz de tomarla, pero si me empiezan a quitar todas las medusas del Mediterráneo, una servidora que lo agradece. Pero en fin, que de momento no ha triunfado.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sabéis que desde que sabemos que aquí en Telemadrid hay parada de Pokémon, que desde que hemos visto Pokémon en este estudio de radio, que uno se me ha puesto en el brazo en la redacción, como que los del equipo de Hoy en Madrid hemos decidido que hay que hacer algo. Y en ese algo se incluye el participar, ¿por qué no?, en la gran quedada que va a tener lugar en el día de hoy. A ver, la gran quedada es esta tarde, ¿de acuerdo? Pero nosotros hemos querido ir adelantándonos para coger buenas posiciones. Y en ese mismo lugar en el que se va a celebrar esa gran quedada Pokémon GO esta tarde, a la que se espera asistan más de 5.000 personas, allí están ya nuestros compañeros, María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega. María José, ¿muy rodeada o no muy rodeada de Pokémon? Muy buenas.
Muy buenas, pues te puedo decir que sí, ¿eh? Que aquí ¿sí? hay muchos, pero es que esta tarde, a partir de las 7, va a haber muchísimos más.
¿Dónde estás exactamente?
Pues a ver, estamos justamente en lo que es la placa del kilómetro cero de la Puerta del Sol, por ser oficiales oficiosos, que es el lugar de la quedada, aunque sabemos que, bueno, pues toda esta zona va a estar llenísima de gente, por eso de que cada vez aumenta el número de inscritos, ahora ya estamos en cerca de 7.000 y se espera pues que sea desde luego la gran quedada, teniendo en cuenta que ya se han producido otras muchas en Tokio, en Nueva York, en Montreal, en Sydney. Aquí he visto ya que de hecho he ido a cargar pokebolas a una de las pokeparadas que está justamente ahí, me asomo, enfrente la tengo, en la estatua de Carlos III.
Vale.
Pero donde nos encontramos ahora mismo, pues también hay otra, así que lugar perfecto para recargar y es lo que van a hacer de hecho todos los que asisten están aquí esta tarde. Alejandro Rupérez, eres uno de los organizadores de esta gran quedada Pokémon GO. Muy buenas, Alejandro.
Sí, hola, buenos días.
Hola. Estaba diciendo que esto se llena de pokeparadas, bueno, pues de lugares que van a ser especialmente transitados en lo que nos referimos a la aplicación en cuestión por todos los que vengan esta tarde.
Sí, tenemos dos o tres gimnasios, más de 7 pokeparadas. En las pokeparadas vamos a poner módulos cebo, que en el juego, digamos, un módulo cebo hace que salgan un montón de Pokémon, entonces nos vamos a encargar de recargarlos constantemente para que todo el mundo pueda coger sus Pokémon. En los gimnasios podrán combatir y lo que quieran. Y nada, pues a ver si conseguimos batir el récord, que es lo que esperamos, y por ahora las previsiones son muy positivas.
Sí, porque hablando de previsiones, yo decía que tenéis cerca de 7.000 inscripciones. En principio, ¿cuánta gente haría falta que estuviera aquí para superar y batir ese récord mundial, que es lo que en principio vosotros os proponéis hacer?
Claro, pues con batir el récord de Sydney, que fueron 2.000 personas, ya digamos somos el evento más grande que se ha hecho, la quedada más grande en todo el mundo. Entonces, ese es el objetivo, llamar la atención de la empresa que gestiona Pokémon GO, que se llama Niantic, y si llamamos su atención y les gusta, digamos, Madrid como capital líder de cazadores de Pokémon, pues podríamos conseguir que el primer evento de Pokémon legendario, que son los Pokémon más codiciados y tal, y se reservan para eventos, pues que Niantic lo haga aquí en Madrid. Ese es el objetivo de esta quedada.
Bueno, de entrada, ¿qué tienes tú con el mundo de Pokémon cuando en tu empresa, cuando en Fiverr, han dicho tú vas a ser el que se encargue de esto?
Okay. Pues a ver, me vieron...
Creo que estás ya en unos niveles bastante altos.
Sí, no, me vieron jugar mucho y tal, y dijeron, joder, pues qué mejor para explicar todo esto a los medios que pues el friki este que está jugando todo el día a Pokémon, ¿no?
Ay,
que
pobre.
Se baja de tiro.
Bueno, pues ya que estás todo el día jugando, cuéntanos qué es esto de que se han instalado aquí dos gimnasios, porque alguien me ha dicho, ¿dónde están? Que no son gimnasios físicos, que hay que buscarlos con la aplicación.
Claro, la gente a lo mejor se encuentra un poco perdida, porque con esto de gimnasios, pokeparadas, son paradas virtuales, gimnasios virtuales. Entonces, a través de la aplicación se pueden ver en Google Maps con realidad aumentada. Pero realmente vamos a poner gente física en los gimnasios virtuales para que la gente pueda preguntar, oye, ¿esto cómo funciona? Que se puedan bajar la aplicación y que cualquiera pueda disfrutar de Pokémon GO.
Claro, porque no habíamos caído en eso, en que se da por hecho de que la gran mayoría quizás de los que van a venir son gente que ya conocen el juego, lo tienen bajado y lo dominan, pero también habrá gente que se apunte de primera si necesita un poquito de apoyo y de información.
Claro, para eso vamos a poner a asistentes, digamos, que cualquiera que venga esporádicamente a solo, o cualquier turista incluso, pues que pueda decir, ay, pues, ¿qué es esto? Me voy a bajar Pokémon GO y me uno a la quedada. Y también contará para el récord. Así
pues que... Ah, María José, que nos podemos unir en extremis. O sea,
hombre, claro, es que no tengamos
por
idea
aquí
de esto.
Y me refiero, y en el mismo momento en el que comience la quedada, yo veo a gente toda junta, de repente paso por ahí por Sol, veo mucha gente, digo, ¿qué estáis
haciendo?
¿Unes? Y me uno sin más.
Claro, lo único, hombre, sí sería importante bajarse la aplicación.
Hombre,
entonces tendrías que bajarte el Pokémon GO, porque si no hay aplicación virtual, poco hay que hacer. Y a partir de ahí, pues hacéis como hicimos ayer en la redacción. Pues ya es un geolocalizador que te va moviendo por toda esta plaza y a través de símbolos te va avisando de aquí hay una pokeparada, porque más o menos vamos a contar que aparecen varios Pokémon en distintos lugares, pero hay que cazarlos. Para eso necesitamos pokebolas. Esas pokebolas se nos gastan y hay que recargarlas en las pokeparadas. Esto es lo más básico que yo he aprendido. Voy bien, ¿no?
Eso es lo básico, sí. Luego ya cuando vas cogiendo nivel, el nivel 5, pues ya puedes combatir en gimnasios con tus Pokémon e intentar pues ser el líder del gimnasio. A ver quién será el líder hoy en la quedada de los gimnasios que hay aquí en Sol.
¿Esas Madre competiciones mía. Cómo son? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues coges a tu Pokémon más preparado, digamos, el que más hayas evolucionado o lo que sea, y vas al gimnasio de... Hay tres equipos, rojo, amarillo y azul, entonces combates un gimnasio opuesto de otro equipo con tu mejor Pokémon y tienes que vencerle. Si le vences, le vas debilitando al gimnasio hasta que te haces con él y pones a tu Pokémon como líder del gimnasio.
Pero se combate en plan...
Y si es un gimnasio de tu mismo color, pues puedes entrenar el gimnasio para que sea más duro y que no te la puedan quitar.
¿Se combate en plan boxeo o cómo se combate?
Dice Belén que si se combate en plan boxeo.
No, bueno...
Sí, no lo
realmente
sé.
Sale un ring y tienes que combatir, pero es táctil, digamos, en la pantalla, le golpeas, le haces un ataque, superataque, o le esquivas los golpes a él, es divertido jugar.
Vale.
Bueno, vamos, nos lo dice aquí un super experto, que vamos, él sabe de Pokémon, yo creo que más que todos.
Se nota que yo nada.
Que, Alejandro, no estaremos aquí esta tarde, por eso nos hemos venido aquí durante las horas de nuestro programa, para estar un poco barriendo todo el terreno, para ver todos los Pokémon que por aquí se pueden encontrar, pero me gustaría veros las caras que vais a poner cuando veáis que vuestro reto prácticamente está conseguido, ¿no? Cuando veáis que todo esto realmente se llena de gente y que posiblemente se superen esos 2.000 asistentes.
Sí, la ilusión no solo será nuestra, será de las comunidades de Pokémon GO y de todos los jugadores de Pokémon GO, porque realmente lo que queremos es eso, que Madrid sea reconocido como somos muy fans de Pokémon GO. Entonces eso, a las 7 en Sol, esperamos a todos, o sea, tenemos que juntarnos todos para conseguirlo.
¿Y se sabe cuándo acaba? ¿Cuándo ya no quede ni un solo Pokémon o hay un horario?
¿Se sabe cuándo acaba? ¿Que si hay algún horario?
A ver, lo importante es que estemos todos a las 7 y no debería durar más de media hora para, digamos, el recuento y lo que sea. Luego ya, si la gente se quiere ir a otros lugares a cazar, lo que quieran. Aquí va a haber cebo de sobra para estar aquí hasta las 9 o cuando quede.
Vale, que por cierto, Alejandro, ahora que has mencionado eso de que cualquiera puede ir a cualquier otro lugar a cazar, que quede claro que el lugar, el sitio oficial es este, en la Puerta del Sol. Que si luego cada uno quiere seguir con sus grupos de amigos cazando por ahí, pero el oficial es este.
Claro, lo importante es que vengamos todos juntos a Sol. Vale. Luego, cada uno se puede ir a cazar a donde quiera, pero lo importante, a las 7 en Sol, porque queremos batir ese récord y que Niantic nos reconozca como capital mundial líder de Pokémon.
Bueno, pues que eso ocurra, que se consiga batir el récord, que se fijen en Fiber, como que son quienes han conseguido llevar al Pokémon GO hasta lo más, por lo menos aquí en Madrid, y sobre todo, bueno, pues que todo transcurra como tiene que ser, que es un rato divertido y que es lo que me comentaba él antes, ¿no? Que esto se trata de quedar, de jugar, de pasarlo bien, el rato que dure, que son 20 minutos, que es media hora, que es una hora porque la gente se lo está pasando bien y deciden que retrasan su marcha y que están aquí a gusto, pues ya está.
A las 7 de la tarde, en la Puerta del Sol, ya sabéis, esa gran quedada Pokémon GO, casi 7.000 personas ya inscritas. Desde luego eso va a estar, que va a aparecer el momento en el que cae la bola, el día de Nochevieja, justo cuando vamos a dar comienzo a un nuevo año. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid...
¡El punto sobre la historia!
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio P. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
3w.ondamadrid.es.
Tiempo ahora para recibir a Manolo Calderón para volver a poner un poquito los pies en la tierra, que con tanto Pokémon GO yo me he vuelto ya medio loca.
Hola.
Manolo Calderón, muy buenos
días.
No
sé ni lo que es el Pokémon GO.
Pues mira.
No lo sé, de verdad.
Esto es un juego, una aplicación, porque yo me pierdo también un poquito, que te descargas en el móvil y tú tienes que ir buscando bichejos de estos Pokémon, que son dibujitos, que aparecen pues en ese árbol. Ayer tenía yo uno aquí en el brazo.
Hombre, eso es estupendo. Como hay tanta gente en el paro, tendrá mucho tiempo para hacerlo.
Oye, casi 7.000 personas se han inscrito ya para la gran quedada Pokémon esta tarde a las 7 de la Puerta del Sol. Si vas por ahí y ves 7.000 personas, no te asustes, que están buscando Pokémon.
¿Esto es lo que se dice en frikis?
Sí, mira, el portavoz con el que hemos hablado han dicho, no, si mi empresa han dicho, vete tú a hablar con los medios, que eres el friki.
Ah, mira.
Oye, se lo ha dicho él mismo, ¿eh? Así
sí,
que,
sí, no,
que nadie
está reconocido ya lo que es un friki.
Está reconocido por él mismo que sí que era el friki del Pokémon. En fin.
Yo soy un friki de la música, por ejemplo.
Sí, y además de la buena música. Y de ayudarnos a recordar canciones de verano, diríamos, de tiempos pasados, y en definitiva un poco nuestra historia, porque nuestra historia va unida a la música, siempre
sí,
lo digo.
Exactamente, se escribía de esta manera, y además nosotros que vivíamos en unos años tan excitantes, entre comillas, ¿no? Hoy nos paramos en 1966. Nada más comenzar el año, tres bombas de hidrógeno caían en Palomares.
Sí.
Entonces, una cuarta caía en el Mediterráneo. El ministro de Información y Turismo de entonces, don Manuel Fraga Iribarne, dos meses después se da un baño con un Maybach que llevaba para demostrar que no había peligro. Ese mismo año entra en vigor la nueva ley de prensa que pone en marcha el que era ministro, ¿no?, el señor Fraga, y se celebra un referéndum en el que se aprueba la ley orgánica del Estado. Mientras tanto, nosotros hacíamos esto aquí en San Francisco, inventaban el LSD, esa especie de droga lisérgica, ¿no?,
sí,
que te sube por los colorines del mundo. En Texas, en Houston, se instala por primera vez un corazón artificial. Mao comienza su revolución cultural. Se publica Pet Sounds, uno de los mejores álbumes de los Beach Boys, y Blonde on Blonde, el mejor y de los mejores de Bob Dylan. Mientras tanto, Jackie Kennedy era la más moderna en minifalda. El Atlético inauguraba el Vicente Calderón y el Real Madrid ganaba la última Copa de Europa en blanco y negro, y Santana ganaba Wimbledon. Aquel verano de 1966 dicen que fue el primer verano que tuvimos canción del verano, y el honor lo tuvo Luis Aguilé con esta canción.
En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
Que no sabía yo que empezaba recitando.
Sí, 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 sí. Yo es que recuerdo la canción, yo la viví, la canción, vamos, formó parte de mi...
Pero yo recordaba cuando empezaban eso con lo de Juanita Banana y tal, pero el recitado del principio no,
sí,
¿eh?
Sí, 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 en principio recitaba qué es lo que quería hacer aquella mujer, lo que quería ser era cantante de ópera. Bueno, pero la canción, que conste que era una canción tradicional del folclore mexicano, ¿eh? Era una canción que había sido rescatada del folclore mexicano, pero había un grupo barcelonés que nació a principios de los años 60, que en aquella época nos llevaban a Mallorca en su vuelo 502, los cuatro de la torre.
Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que me llevará a Mallorca.
La canción quedó segunda en el Festival de Mallorca. En aquella época España era un festival... Ahora son fiestas de pueblo en pueblo, ¿no? Pero de aquella época era,
sí,
festival en festival.
Mallorca, Benidorm, no recuerdo más.
Festival del Mediterráneo, el Festival Mediterráneo. Del Niño, el Festival de yo,
¿sí?,
que sé. Había, en cualquier sitio había un festival
y
de música, ¿no?
Y los grandes artistas de esos festivales.
Correcto.
¿Eh?
Bueno, aquella canción, esta que escuchamos, quedó segunda en el Festival de Mallorca. La canción ganadora, nadie se acuerda de ella, absolutamente, porque esta fue la que triunfó realmente. Pero la canción que había ganado en aquel festival se llamaba Margarita, de un cantante italiano bastante conocido que se llamaba Tony Dallara. Pero mientras tanto aquí en Madrid, bueno, no en Madrid, mejor dicho en Barcelona, porque ellos eran de Barcelona, los Mustang se hacían famosos versioneando a los Beatles en castellano.
Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue la inmersión y amarillo él muy bien pintó y partí con mi soñar, sumergido fui por verde mar, y el color de mi soñar, amarillo es verde mar.
Fíjate tú lo que éramos en aquella época en nuestro país, la educación y la cultura que teníamos. Claro, estaba Franco vivo y Franco defendía la lengua española por encima de cualquier cosa, ¿no? Esta copia, esta versión, en nuestro país vendió 130.000 copias.
¡Madre mía!
130.000. Eso hoy, vamos, no lo pilla ni el mejor.
No.
Y sin embargo, de la versión original de los Beatles, solamente se vendieron 30.000. O sea que los Mustang le mojaron la oreja a los Beatles porque cantaban en español.
Amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo es.
Ese año en un festival de ídolos se presentaron junto a los Sirex, a los Brincos y a los Bravos, y los Mustang resultó ser el grupo más popular. Pero los Bravos rápidamente se hacían con mayor número de fans gracias a su Black is Black.
Thank you.
una buena canción, Black
is
Black, sin duda alguna. El grupo de Los Bravos surgió de la fusión de los madrileños Sonor, una banda bien conocida, y los mallorquines Mickey and the Auna Ways. Mickey era Mike Kennedy,
ah,
¿no?
Vale, sí.
Que vivía en Mallorca. O sea, había aparecido por Mallorca, el alemán, y había aparecido por Mallorca y allí se quedó, allí montó una banda y luego a fusionarse con los Sonos, pues surgió una de las grandes bandas que hemos tenido en nuestro país, como han sido los Bravos, ¿no?
Sí,
no solo
guapo,
no solo triunfaron en España, también lo hicieron en Estados Unidos con esta canción y en prácticamente toda Europa, ¿no? Pero mientras tanto los Brincos seguían cosechando éxitos a costa de sorbito a sorbito. En fin,
esta me ha parecido siempre un poquito muermo, con todos mis
sí,
respetos y con todo
poquito,
mi cariño. Prefiero el Black is Black.
De aquella manera.
Es como, venga, vale, sí.
Pueden
sí
haber hecho
no me apetece ni brindar contigo.
Lo podrían haber hecho para un anuncio de cava tranquilamente,
sí.
¿No? A ver si estoy dando ideas aquí, pero bueno. Era una canción que no era precisamente el rey del ritmo, ¿no?
No, la alegría de la huerta no.
En aquel año, 1966, aparecía una banda como Los Pequeniques, que a diferencia de los demás, no tenían cantante, no tenían vocalista y solo hacían instrumentales. Fue el primer single de la banda madrileña que surgía en 1959, este Hilo de Seda, formada por algunos alumnos del Ramiro de Maeztu, liderados por dos hermanos como eran Alfonso y Lucas Sainz. Alfonso luego creo que era médico, luego se fue a Estados Unidos, y Lucas Sainz fue un gran piloto de rallies. Sí, sí, en los años 60-70 corría mucho en rallies y cosechó grandes éxitos, ¿no? Pero aquel año hubo una triunfadora,
a ver quién,
con mucho gusto además, ¿no? Publicaba una canción con la que consiguió su mayor éxito. Esta era la hija de Frank Sinatra.
¡Ay, las botas!
Las botas son para caminar. Nancy Sinatra. Tremenda canción, maravillosa canción. Y yo creo que es mejor como acaba que como empieza. La canción la compuso un maravilloso y extraordinario compositor como Lee Hazlewood y la compuso expresamente para ella, para que ella la cantase. Yo la conocí, a Nancy Sinatra.
¿Sí?
Tuve la suerte, me la presentaron en la última ocasión que estuvo por aquí, por Madrid, en el aniversario de un famoso bar donde yo estuve trabajando durante algún tiempo. Fue la invitada especial para celebrar el aniversario de aquel bar y allí estaba Nancy con algunos añitos más que cuando caminaba con sus botas. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a change. What's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Fantástica,
sí.
Nancy, maravillosa, extraordinaria. Nos vamos a ir hasta 1967. Mientras España seguía bajo la dictadura del general Franco, el mundo comenzaba a sufrir cambios importantes. En Estados Unidos, los jóvenes protestan contra la guerra de Vietnam. Incluso Muhammad Ali, entonces era Cassius Clay, se niega a ir a la guerra porque él decía que a él los vietnamitas no le habían hecho nada. Entonces,
tenía razón.
No quería ir a la guerra. Violeta Parra se suicidó. En junio estalla la guerra de los seis días. En Grecia, la monarquía es derrocada en la noche de los coroneles. Christian Barnard, en pleno apartheid sudafricano, hace el primer trasplante de corazón. Luego se supo que fue un médico negro de su equipo el que lo hizo, pero claro, era el apartheid. Muere el Che Guevara. García Márquez publica Cien años de soledad. se celebra el Festival de Monterrey y se fundan grupos como Genesis, Los Doors, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Los Stooges, de Iggy Pop. Fue el verano del amor y del LSD. En España fue el año del turismo y el bikini. Aquí empezamos a ver los bikinis por primera vez.
Sí.
Y legalizan Comisiones Obreras, pero las portadas de las revistas es para Paquita Dorres, la nueva Miss Europa. Y el verano de 1967 tuvo un nombre de mujer, Lola.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Los Brincos era el grupo sí. de la época, ¿no? Mm. Conseguían año tras año incluirse en las listas de éxitos. Y además con buenas canciones, ¿eh? Mm-hmm. Eran unos buenos compositores, era Fernando Arbex, Manolo González, Juan Pardo y Antonio Morales, que luego Antonio Morales Jr., ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues Juan y Jr. abandonaron Los Brincos en 1967 y forman Juan y Jr. Desde su primer single, todas las canciones alcanzan los primeros puestos. La caza se llamaba esto, ¿no? Que fue un pelotazo absoluto en aquel verano de 1967. La discografía de Juan y Junior es breve, tan solo 6 singles, pero todos éxitos. El dúo duró un par de años. Otro de los grupos que competía eran Los Bravos, que ya habían conseguido un gran éxito, como antes escuchábamos, con Black is Black, lo que les llevó al cine para rodar Los Chicos con las Chicas, dirigida por Javier Aguirre.
Chicos con las chicas, tienen que estar, las chicas con las chicas.
España vivía un auténtico boom con el turismo que había descubierto nuestras playas. Ciudades como Torremolinos, Benidorm o Mallorca recibía a millones de turistas.
Turista 1.999.999.
Cristina y los Stop fue un grupo barcelonés que tuvo mucha popularidad. Primero fueron Donald Duke. Al cambiarse el nombre, grabaron su primer single, Winchester Cathedral, una versión, para presentarse al Festival de Mallorca, consiguiendo con esta canción el segundo puesto. Fue un año en el que los grupos extranjeros, que ya ocupaban nuestras listas, empezaban a traer canciones a nuestro país. Fue un verano lleno de buenas vibraciones. Los Beach Boys, los chicos de la playa, se formaban en 1961 y fue el grupo más representativo de la música y cultura surf de la época. Los Beatles, cuando los vieron cantar, quisieron ser como ellos. Mientras tanto, un grupo que llevaba activo desde 1954 nos conseguía atrapar aquel verano con su maravillosa Extiende tus brazos. Qué gran verano aquel de sí. 1967, yo lo tengo aquí en mi cabeza como si fuera sí. ayer, como si fuera ayer, fíjate lo
Ay,
que
madre.
Te digo, por circunstancias de mi vida, pero es como si fuera ayer. El verano del amor que siempre recordaremos con esta canción. La canción fue escrita por John Phillips de Mamas and the Papas. Fue para promocionar el Festival de Monterrey, donde se reunieron cientos de miles de personas para celebrar el nacimiento de la contracultura y cantar. Si vas a San Francisco, asegúrate de llevar flores en el cabello. Si vas a San Francisco, el verano será una celebración de amor. Y nos vamos a despedir con una recomendación.
Venga.
Hoy es jueves.
Cierto, jueves 28 de julio.
Bueno, pues mañana en la Sala Tabú tocan los Scatalight. Llevan 52 años de vida, o sea que este es el último LP, Walk With Me. El concierto forma parte de los veranos de la villa y bucearán por su extensa y divertida discografía que ronda los 30 LPs. El reggae, el ska, no sería lo mismo sin los Skatalites. La banda se disolvió en el 65, cuando el líder Don Drummond mató a su mujer. Lo internaron un psiquiatra y él murió 2 años después. Reaparecería el grupo en 1983. Mañana, los Skatalites en la Sala Tabú.
Pues con su música nos vamos a tener que ir despidiendo. Manolo Calderón, como siempre, un placer, gracias.
Igualmente.
Nos vamos, como decimos, noticias a las 8 de la mañana. Mañana estará de nuevo aquí Eli del Valle. Ya sabéis, a las 10 de la mañana ya se incorpora una servidora. Adiós, disfrutad. Let this land be free.